En el departamento del Guaviare, cuando se habla de noticias, se habla de Marandúa Estéreo.
Seis treinta y seis minutos de la mañana, continuamos el nuevo día, buenas noticias, y vamos a hablar de todo el tema de coronavirus, pero hemos querido nosotros invitar, además de un contacto, digamos, que hemos hecho con un guaviarense, y eso también nos llena de orgullo. Un guaviarense, él estuvo, digamos, nació aquí en San José del Guaviare, estuvo estudiando aquí en San José del Guaviare, y se graduó de biólogo en la Universidad de Cauca, luego fue magíster en microbiología en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, donde reside y donde se ha desempeñado en los últimos años, y ahora es un investigador postdoctoral del programa de inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y es obviamente pues una autoridad que nos puede ayudar a comprender un poco más de todo este coronavirus y esta pandemia que se ha generado en torno de este virus. Es David Arturo Montero, a quien le agradecemos el atendernos a esta hora desde Santiago de Chile. David, muy buenos días y bienvenido a Marandúa.
Buen día, Laura. Gracias. Gracias.
Bueno, David, primero, ¿qué recuerdas de San José del Guaviare?
No, pues todo. Por supuesto que todo. Mi mamá todavía vive allá. Entonces, lo recuerdo todo el tiempo tengo contacto con ella. Entonces, estoy al tanto de la situación, tanto de San José como en general de Colombia.
Todavía vive muy, digamos, conectado con este departamento. Qué bien. Pues David, hemos querido invitarte para hablar y de poder entender un poco de esta situación que se está viviendo a nivel mundial. El tema es, de pronto, a veces el desconocimiento genera ese pánico, y por eso pues para nosotros es importante conocer qué es ese coronavirus. Cuando hablamos de coronavirus, ¿qué es y cómo se originó? Porque acá nosotros tenemos diferentes versiones, pero ustedes, digamos, como autoridades o como conocedores un poco más de ese lenguaje, ¿cómo se originó ese coronavirus?
Es verdad, Laura, hay mucha noticia falsa en las redes sociales principalmente, y también a esto hay que sumarle que muchos medios de comunicación masiva han informado prematuramente cosas que no eran realmente exactas. El coronavirus es una familia de virus, en realidad, es una gran familia de virus respiratorios principalmente, y en particular hay una nueva cepa, de esta familia de virus que se ha denominado el COVID-19 y que inició en la ciudad de Wuhan, en China, a finales del año pasado. Y este virus en particular se cree, porque no hay un estudio concreto aún, se cree que pudo haberse originado o que proviene este virus desde coronavirus que están infectando normalmente a murciélagos y serpientes. Ahora, en China, la gastronomía, y hay unas culturas culinarias y gastronómicas distintas a las que tenemos en Occidente. Entonces, en China consumen animales salvajes y los llevan a la venta al mercado cuando están vivos, y hay mucho contacto con este tipo de animales. Entonces es probable que haya habido una transmisión desde estos animales al humano por contacto directo. Es entonces una infección de origen zoonótico. Una infección de origen zoonótico quiere decir que es una infección que se transmite desde el animal, desde los animales hacia el humano. En etapas posteriores, lo que se ha visto es que ya el virus adquirió la capacidad de transmitirse de persona a persona, y por eso es que se ha diseminado esta infección rápidamente, saliendo de China y lo que ya todos conocemos de Europa, y en este caso pues ahora nos toca a Latinoamérica.
Y el tema es la propagación, ¿no? Porque digamos que no se ha podido conocer cuáles son esos medios de contagio, pero se sabe que ha sido, digamos, masivo, por eso se convirtió en pandemia, o por qué más se convierte en pandemia. ¿Qué se necesita para que se declare pandemia?
Bueno, vamos a hablar en términos epidemiológicos, porque hay unas nomenclaturas técnicas, y quiero tomarme unos minutos para explicar bien esto, porque cuando escuchamos pandemia, eso nos suena terrible, y nos atemoriza. Es un término que primero genera miedo irracional y debe ser utilizado correctamente. Entonces, cuando se origina una enfermedad en un lugar específico, se denomina epidemiológicamente que se origina un brote. Hay un brote, por ejemplo, cuando hay un brote de intoxicación alimentaria en un colegio o en un crucero, y esa enfermedad puede quedarse controlada y localizada en una zona geográfica específica. Cuando eso está controlado, solamente es un brote. Si esa infección se perdura en el tiempo y comienza a diseminarse hacia otras regiones, podemos denominar a esta infección como una epidemia. Cuando la enfermedad de coronavirus estaba solamente localizada en China, que eso aproximadamente hacia enero de este año, entonces aún se hablaba de epidemia. Posteriormente, obviamente todos sabemos que la migración entre los países asiáticos es muy numerosa, entonces eso facilitó que muchas personas viajaran fuera de China y diseminaran la infección, la enfermedad. Entonces, cuando ya ahora en marzo, comienzos de marzo, vemos que la Organización Mundial de la Salud denomina o clasifica esta nueva enfermedad como una pandemia, tenemos que tener claro que es un término netamente epidemiológico que implica dos cosas. La primera es que se ha transmitido la infección hacia otros continentes y que los casos nuevos que se dan no son casos importados, es decir, ya no están relacionados con personas que venían del extranjero, sino que se da infección o transmisión comunitaria, es decir, ya hay casos autóctonos, es decir, transmisión de persona a persona. En esas situaciones, repito, cuando hay una diseminación hacia varios países y continentes y cuando los casos ya no son importados, entonces se puede denominar una infección como una pandemia. Ahora, hay pandemias epidémicas y hay pandemias que no son tan graves. Entonces hay que transmitir un mensaje de mesura para no generar pánico y que las personas sigan las recomendaciones de las autoridades. Es quedarse en la casa, no salir innecesariamente, no asistir a eventos masivos, no viajar, por supuesto, y solamente en caso de que se sienta la persona muy, muy, muy mal, acudir al centro de salud. Ahora, más adelante, podemos conversar sobre los síntomas que pueden, digamos, descartar o darnos una idea de que es necesario ir al médico.
Sí, ya vamos a hablar de eso, porque también hay un tema, y es que en China, de cierta manera, ya se ha controlado esta situación, ¿no? China y Corea del Sur tal vez son los únicos países que en este momento le están ganando la lucha, pues obviamente a este tema del coronavirus. ¿Cuándo se puede estabilizar? Normalmente, cuando se presentan este tipo de epidemias o eventos epidemiológicos, ¿cuánto tarda en estabilizarse?
Claro, es difícil predecir cuál va a ser la epidemiología de una infección cuando es un agente patógeno nuevo, porque no se conoce mucho sobre él. Por eso también un poco el nerviosismo de la comunidad científica internacional, porque se desconoce aún cómo se va a comportar este virus. Sin embargo, tenemos algunas cosas que sí conocemos, y es, por ejemplo, que es un virus respiratorio. Entonces se transmite a través del aire, cuando las personas tosen, pequeñas gotas de saliva se liberan al aire y esas gotas pueden entrar en contacto directo con otras personas que están alrededor o contaminar superficies, ¿verdad? Y esas superficies después las personas pueden tocarlas y a su vez contagiarse, ¿verdad? Entonces, los virus respiratorios generalmente se propagan, se diseminan muy rápidamente, a diferencia de otras infecciones que son causadas por microorganismos que no se transmiten vía aérea, ¿verdad? Entonces, eso es un punto a favor para la propagación de esa enfermedad. ¿Qué sucedió en China? Hay que sumar que hay una población muy densa. Entonces, también cuando hay poblaciones muy grandes, rápidamente contamina a muchas personas, ¿sí? Cuando es una ciudad muy grande, también hay mucho desplazamiento de personas, muchos viajeros. También eso favorece la diseminación de la enfermedad. Podemos también mencionar factores genéticos de susceptibilidad. No todas las personas van a enfermarse por este virus. No todo, porque naturalmente, a través de la evolución, hay diversidad genética. Entonces, hay personas que van a ser más susceptibles o menos susceptibles.
¿Y eso?
¿Eso para qué?
Sí, eso lo estamos viendo, sí. ¿No? Hay personas que son pueden ser portadoras del virus y que no se dan cuenta o no lo saben, pero transmiten a personas que son más vulnerables y que podrían verse mucho claro. Más afectadas con el tema.
Así es, eso desde el punto de vista de la persona, pero también desde el punto de vista del patógeno en particular, puede afectar a algunos grupos etarios, es decir, a algunos grupos de personas más o menos. Hemos visto, según los informes de la OMS, que las personas mayores de 60 años son las que tienen mayor riesgo de tener complicaciones con esta enfermedad. Y en contraste, todo lo contrario, los niños pequeños y adultos jóvenes pues tendrían una menor probabilidad de tener síntomas graves, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedió en China? Y normalmente una enfermedad cuando ya pasa el pic de diseminación, y además hay que resaltar que las autoridades sanitarias de China actuaron, digamos, actuaron con toda la maquinaria que tienen ellos como potencia, es decir, construyeron hospitales nuevos, generaron métodos de diagnóstico rápido, implementaron medidas de contención como esta cuarentena. O sea, poner en cuarentena una ciudad de 11 millones de habitantes es algo muy loable, es muy difícil realizar eso, pero lo hicieron, cortaron los viajes internacionales. Entonces, todas esas medidas que son de contención, finalmente dan resultado, y es lo que estamos viendo.
Sí,
no fue lo que sucedió en Europa, y ahora lo están implementando.
Eso es lo que iba a decir. En Italia y en España, que son los países más afectados ahora con el tema del coronavirus, no tomaron esas medidas tan en serio, y eso es parte de la reflexión que hacemos acá en Colombia. Y es si a veces cuando salió todo este tema hace 2 semanas decíamos como está siendo un poco exagerado. Incluso creo yo que cuando el gobierno anunció que iban a estar en aislamiento cuando llegaran de esos 4 países, como que todo el mundo, no sé, tomaba la decisión, pero fue como será necesario, está exagerando el gobierno. ¿Cómo ve usted las medidas que se están implementando en Colombia?
Claro, ahí esas medidas son adecuadas, pero yo creo que faltó un poco de educación y de comunicación al público, también para transmitir un mensaje tranquilizador. Es decir, estas medidas son preventivas, ¿verdad? El tema es que estos coronavirus tenemos al menos 2 casos de otras cepas de esta familia de virus que tienen una mortalidad alta, que es el SARS y el MERS. Y entonces, en brotes localizados en Asia, particularmente, la mortalidad ha sido muy alta, como del 10 al 15%. Eso estoy hablando del 2002, del 2006. Entonces, está ese nerviosismo porque desconocíamos un poco cómo era el comportamiento de esta nueva cepa de esa familia de virus. Ahora, afortunadamente, lo que se ha visto es que la mortalidad del COVID-19 es menor a la de otros virus de esta familia, es de entre el 2 al 4%, afectando principalmente a personas mayores de 60 años. ¿Qué es lo que sucedió con Italia y España? No solamente se tardaron un poco en reaccionar, sino que además la población de adultos mayores es mucho mayor que en China. Sí, en Italia, en España, en algunos países europeos, el promedio de vida es mucho mayor a lo observado en Asia. Entonces, eso también hace que haya una mayor cantidad de pacientes.
Hablemos.
Y lo otro es que cuando hay alarmismo, todas las personas acuden al centro médico exigiendo el diagnóstico y saturando el sistema de salud. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se satura el sistema de salud, hay menos médicos disponibles para los pacientes, hay menos enfermeros, hay menos equipo en el laboratorio. O sea, no hay una capacidad de infraestructura y de personal para responder a todas esas personas que están acudiendo al médico. Entonces, aquí hay un llamado y hay algo muy importante que quiero transmitir, y es solo si y solo si realmente la persona se siente muy mal y tiene algunos síntomas claves, ahí debería acudir al centro médico, a urgencias. De lo contrario, no, porque si no, va a saturar el sistema.
¿Esos síntomas? Hablemos de esos síntomas, David, porque obviamente todos nos prendemos, digamos, las alarmas cuando hablamos de que es tema respiratorio, entonces es una infección respiratoria, entonces si tengo tos, entonces si tengo gripa. ¿Cómo poder identificar esos síntomas, como usted lo dice, graves o que no, deberían, digamos, prender esas alarmas?
Que sean diferentes.
Claro, Laura, eso es gracias por esa pregunta, es muy importante esto. Hay una confusión generalizada y es porque el común de las personas confunde lo que es un resfriado de lo que es una gripa, ¿verdad? Y entonces estamos pensando que todo esto es una gripa o que es un resfriado. No es así. Estamos hablando de que básicamente, voy a comenzar por un resfriado. Un resfriado es ocasionado por rinovirus, básicamente, que son virus de la nariz. Rinovirus de la nariz, y básicamente infectan el sistema respiratorio alto. Es decir, se localizan principalmente en las fosas nasales, probablemente en la garganta, pero no más allá. Entonces lo que generan son como esta congestión nasal, el lagrimeo, mucha mucosidad en la nariz, pero estoy hablando del resfriado común, ¿verdad? Generalmente el resfriado común no genera fiebre, ¿verdad? Y tampoco te va a llevar a una neumonía o falla respiratoria. Entonces, si la persona tiene congestión nasal, ojos lagrimosos, con mocos en la nariz, probablemente sea un resfriado común y en un par de días se va a sentir mejor. Y es mejor que se quede en la casa y no acuda al centro médico. Se tome su antigripal y esté tranquilo y descansando un par de días. Ahora, quiero hablar del coronavirus. El coronavirus infecta básicamente las vías respiratorias bajas. Voy a describir cómo es el proceso de ingreso al organismo, a nuestro cuerpo, de este virus. El virus ingresa por la nariz, la boca o los ojos, o sea, lo que son mucosas. Una vez el virus ingresa, este virus tiene unas partículas en su superficie o unas proteínas que le permiten adherirse a la mucosa del epitelio respiratorio, principalmente de la nariz y de la garganta. Allí este virus, una vez se adhiere, invade a estas células de nuestro cuerpo y comienza a replicarse. Una vez se replica y hay muchas nuevas partículas virales, este virus mata a las células, se liberan las partículas virales y comienzan a infectar a muchas otras más células de nuestro aparato respiratorio. En ese momento, nuestro sistema inmune, en nuestro cuerpo, se da cuenta de que hay una infección en curso y entonces responde, genera una respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria nos genera un poco de dolor de garganta. Entonces allí es cuando comenzamos a sentir malestar en la garganta. Y también este virus eventualmente puede migrar hacia los bronquios y entonces allí se va a generar una inflamación local de los bronquios y la garganta, y entonces allí comienza la tos. Pero no hay no hay mucosidad en la nariz. Ahora, puede haber esputo. El esputo son las flemas. Es decir, cuando uno tose, no estornuda, sino tose, ¿verdad? Puede haber alguna flema allí presente, ¿verdad? Y sí o sí se va a acompañar de fiebre. Es uno de los síntomas más comunes. Y solamente en algunos casos, en grupos susceptibles, ya había mencionado, mayores de 60 años o personas que tengan enfermedades previas como diabetes, por ejemplo, o síntomas, o bueno, hay otro tipo de enfermedades asociadas que pueden aumentar la susceptibilidad. En estos casos, entonces puede eventualmente afectar al tejido de los pulmones y generar lo que se conoce como neumonía. Y allí entonces se presenta la dificultad para respirar, ¿sí? Y en ese caso, entonces, si la persona tiene, vamos a enumerar para resumir, y tiene fiebre alta, tiene tos seca, es decir, sin mocos en la nariz, y si tiene dificultad para respirar, con esas tres condiciones, yo recomendaría que acudan al centro médico. De lo contrario, mejor se quedan en casa recuperándose del resfriado o recuperándose de los síntomas. Hay que recordar que el 80% de las personas va a recuperarse en un par de días de esta enfermedad y no va a necesitar atenciones mayores.
David, con estos síntomas, pues uno diría, no, pues es que es una gripa normal, es una gripa fuerte. ¿Qué es lo que se convierte, digamos, en o a la hora de presentar esas complicaciones, esas personas que están más vulnerables, los mayores de 60 años o alguna con alguna enfermedad previa, tienden a complicarse? Es decir, ¿de qué se está muriendo? ¿Que la dificultad para respirar? ¿O qué es lo que falla cuando ya se presentan esas etapas complicadas?
Claro, Laura. Como te mencionaba, entonces el virus pasa a la garganta, a los bronquios, y de los bronquios hacia el tejido de los pulmones, el tejido pulmonar. En ese caso comienza a afectar al tejido pulmonar y entonces afecta la capacidad respiratoria de la persona. Finalmente, los pacientes que entran a UCI, a cuidados intensivos, es porque tienen dificultad respiratoria y entonces están necesitando de un respirador artificial. El problema acá es que no hay tantas camas de UCI y no hay tantos respiradores artificiales. Y si todas las personas quieren acudir al centro médico, pues van a colapsar el sistema. Entonces, lo que vemos, y fue muy preocupante, muy lamentable también, lo que observamos en Italia esta semana pasada, era que los médicos no daban abasto y estaban en algunos casos teniendo que decidir a quién le daban entrada a la UCI y a quién le permitían el uso del respirador artificial. Es un poco difícil para los médicos tomar ese tipo de decisiones. Entonces, nuevamente el llamado, no colapsar el sistema de salud, quedarse en la casa, hacer uso del centro médico solamente en casos necesarios cuando se sienta la persona muy mal, no salir a eventos masivos, dejar a los niños en la casa. Otra cosa importante es, generalmente, no hay clase en los colegios, entonces dejan los niños en las casas y los dejan cuidando con los abuelitos. Eso es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque estamos juntando a una población que son los niños, que si bien pueden pasar como pacientes asintomáticos, es decir, son portadores del virus, pero no tienen los síntomas, y sí pueden diseminarlo, y estamos juntando entonces a esos niños con los abuelitos, que son la población más vulnerable. Entonces estamos facilitando que los abuelitos se vayan a enfermar, se vayan a contagiar. Entonces, dejemos a los niños en las casas y a los abuelitos no los dejemos cuidando a los niños.
Esa es parte de la recomendación. Ya para finalizar, David, ¿por qué 14 días y por qué no más tiempo, una cuarentena o menos? ¿Por qué esos 14 días?
Claro, en este caso particular, este virus, el periodo de incubación, un periodo de incubación es el tiempo que se tarda el virus en ingresar al organismo, replicarse, reproducirse y hacer toda una infección en el cuerpo, ¿verdad? En este caso, en el tejido pulmonar. Este virus tiene un tiempo de replicación, de incubación, de más o menos 14 días. Entonces, es el tiempo recomendable en el cual una persona debería permanecer aislada. Sí, solo si entra en contacto con una persona que se enfermó o, como vimos al principio, personas que venían del exterior. Es posible que el día 1 no presente síntomas, al día 5 no presente síntomas, pero al día 10 presente los síntomas. Entonces es una ventana de tiempo preventiva, básicamente. Es poco probable que después de los 14 días de observación clínica, si esa persona no presenta síntomas, es poco probable que tenga el virus. Además, siempre hay test diagnósticos, pero hay que tener en cuenta que no todos van a tener acceso a estos test diagnósticos y que se van a ubicar principalmente en las principales ciudades. Entonces, probablemente en San José no haya acceso por lo menos a corto plazo para ese tipo de test y tengan que enviarlos a Villavicencio o a Bogotá.
Y en este caso, y a nivel nacional, entiendo que lo están manejando solamente en el Instituto Nacional de Salud. De hecho, ayer veía un experto también hablando del tema y le hacía la recomendación al gobierno colombiano descentralizar esas pruebas, porque mientras se mandan a Bogotá, pues obviamente el tiempo de contagio puede ser mayor mientras se conocen los resultados. Entonces, bueno, habrá que ver cómo van articulando esas otros laboratorios, esas pruebas, para que no se haga solamente en Bogotá, señor.
Incluso las universidades también se pronunciaron ante el gobierno nacional que en algún momento les permita hacer uso de esos laboratorios que tienen en cada una de ellas, pues para también poder contribuir a establecer pues hacer esas
pruebas,
esas muestras, que,
sí, señor.
Esas pruebas de a las muestras
sí, así,
que llegan de diferentes lugares del país.
Sí, señor.
Es totalmente importante, es muy importante lo que tú mencionas, Laura. Taiwán, por ejemplo, generó test de diagnóstico rápido muy prematuramente. Eso evitó que la enfermedad de la infección se saliera de control en Taiwán. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando una persona se diagnostica rápidamente, esa persona puede quedarse en cuarentena rápidamente y evitar que contagie a más personas. Se puede quedar en la casa rápidamente. Mientras que si una persona no se diagnostica tempranamente, entonces va a contagiar a muchas más personas. Es importante lo que tú mencionas y ojalá se logre esa descentralización de los centros de diagnóstico. Y por supuesto, yo creo que los laboratorios regionales de salud pública deberían idealmente tener la capacidad de diagnóstico para que en cada departamento pues, se pueda responder rápidamente ante este tipo de infecciones y de nuevos virus, porque esto ocurre todo el tiempo. Sucedió en el 2009 con la influenza, sucede ahora con el coronavirus y seguramente va a suceder más adelante con otro nuevo virus.
¿Hace cuánto, de pronto, bueno, si no sé si le tienes el dato a la mano, pero hace cuánto no se vivía una pandemia? Porque es que esta digamos, clasificación así, no sé, yo no recuerdo de hace cuánto tiempo se había presentado una situación así.
Sí, no, de hecho en el 2009 con el H1N1, mal sí. llamada gripe porcina o gripe sí. aviar, que es uno de los virus de influenza, también se clasificó esta enfermedad okay. como una pandemia. Pero como yo te mencionaba, es cuando ya la enfermedad se disemina a varios continentes y comienzan a generarse causas autóctonos. Ahora, hay pandemias de pandemias, ¿verdad? Y todo va a depender de la tasa de mortalidad de la infección en particular. Sí. Entonces, aquí el tema es que en Latinoamérica tenemos enfermedades que lamentablemente tienen una tasa de mortalidad mucho más alta y tenemos problemas propios gravísimos. O sea, estamos hablando de Zika, chikungunya, malaria. O sea, la malaria...
Dengue.
La malaria solamente al año, para que tengan una referencia o un número para comparar. La malaria, anualmente estamos hablando de 500 mil personas que mueren al año por malaria, 500 mil personas. Eso quiere decir que más o menos, si uno divide en 365 días, estamos hablando entre 1000 y 1500 personas por día que mueren en el mundo por malaria. Entonces, hay enfermedades que también necesitan un poco de vigilancia y que se tomen cartas en el asunto. Hace un par de años, el Zika, el chikungunya, entonces... la diferencia es que esta enfermedad particular, el coronavirus, comenzó también a afectar a las principales potencias, sí. a Europa, Estados Unidos, y ahí es cuando se prendieron las alarmas de todo el mundo. Pero también hay otras epidemias que también merecen y necesitan atención, sobre sí. todo en nuestras comunidades. En San José la malaria, no sé si en este momento es un problema, pero sí supe que, por ejemplo, el dengue y el Zika, el chikungunya, también sí. estuvo afectando a gran parte de la población.
Sí, esas sin duda siguen siendo nuestras preocupaciones en estos, digamos, climas tropicales donde se presenta tanta picadura de mosquitos y sigue siendo esa recomendación desde las autoridades pues de salud. David, queremos agradecerte este tiempo, ha sido, digamos, de mucha claridad todo esto, este tema, y hablar y analizar este COVID-19, porque uno escucha muchos comentarios, todo el tiempo estamos recibiendo noticias, pero esta hacer esa pedagogía de que las personas entiendan cómo funcionan y sobre todo cómo pueden prevenir que sus hijos, que sus abuelitos, que sus papás o que ellos mismos se contagien es súper importante, y más en esta época en la que estamos pues de contención y donde se está haciendo ese llamado, quedarse en casa, tomar las medidas de prevención y esperar que pase. ¿Cuánto más o menos podemos nosotros esperar? Han tomado, por ejemplo, en tema de las clases hasta el 20 de abril para mirar qué pasa con la situación y volver a dar una decisión. ¿Cuánto más o menos se podría, digamos, volver sí. otra vez a tener una calma o una normalidad con el tema de la cuarentena y del aislamiento?
Sí, yo creo que primero, para despedirme, entonces un mensaje de tranquilidad, de mesura y de no susto, porque si las personas se asustan van a colapsar el sistema de salud y eso es lo que no queremos. Las personas tienen que ser solidarias y saber que solamente si yo me siento muy mal, debo acudir al médico. Y ahora, para responder a tu pregunta, dado que el tiempo de incubación del virus es como de 1 a 14 días, entonces lo que se ha visto es que en cuestión de un mes aproximadamente, si las medidas de contención son bien implementadas y seguidas por la población en general, es decir, se quedan en sus casas, no asisten a centros masivos. Esto no es unas vacaciones, esto es para quedarse en la casa, no es para irse de viaje, no es para ir al centro comercial, no es para ir a la discoteca, es para realmente tomar con responsabilidad este asunto y seguir las indicaciones de las autoridades. Y yo creo, siendo optimista, que si todo esto, y obviamente necesita de la ayuda de colaboración y la concientización de todos nosotros, si estas medidas se siguen con responsabilidad, yo creo que a finales de abril esto ya habrá pasado. Ahora, es importante también que se está trabajando activamente en el desarrollo de vacuna contra este virus, ¿verdad? Entonces es probable que próximo año ya esté disponible comercialmente una vacuna, así como la hay para la influenza y para otras, para otros virus. Entonces, el llamado es que ahora, en este momento, se necesita que las personas sean conscientes, eviten salir a eventos masivos y se queden en sus casas con tranquilidad.
Sí, en el programa en el que están ustedes en la Universidad de Chile, ¿están trabajando de alguna manera en ese tema de la vacuna?
Particularmente en la Universidad de Chile, no. Yo tengo colegas que en la Universidad Pontificia, Universidad Católica de Chile, hay un grupo de virología muy fuerte y hicieron algunos estudios iniciales, pero todavía no es que hayan entrado como tal a experimentar una vacuna, un candidato a vacuna. Están todavía en fase muy inicial, pero sí hay equipos en Estados Unidos y en Israel que están trabajando y ya están probablemente entrando a pruebas en seres humanos en los próximos meses. En cuestión de 6 meses podrían estar comenzando los ensayos clínicos.
Muy bien, pues vamos a estar nosotros muy pendientes. David, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad es muy valiosa esta información que nos has compartido en el día de hoy. Este es David Arturo Montero, investigador postdoctoral en el programa de inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, desde Santiago de Chile, atendiéndonos, pero además es un guaviarense. Por eso, pues, la importancia aún más de poder hablar con él. Gracias, David, y un fuerte abrazo.
Bueno, Laura, muchas gracias. Saludos a todos los oyentes. Un abrazo.
7:08 de la mañana, pues ahí están los detalles para que nosotros tengamos mucho más claro todo el tema del coronavirus, esos síntomas y el llamado tan importante que nos hacía nuestro invitado, y es, pues, no hay que colapsar los sistemas de salud, ¿no? Porque esa es lo que más preocupa en este caso, que ningún sistema de salud en ninguno de los países podría dar abasto si toda la población o alguna gran parte de la población llegara a enfermarse. Entonces, por eso la preocupación de que todos tomemos esas medidas de autocuidado. Y les voy a dar algunas cifras. A esta hora, el Instituto Nacional de Salud está reportando que hay 45 casos confirmados en Colombia. Casos descartados, se han descartado 1.676 casos. 3.663 son los casos confirmados en América. Y casos confirmados en el mundo van 153.517. Son 125 los países que tienen en este momento la presencia del coronavirus. Y ojo con esta cifra, los muertos hasta el momento, según lo que está registrando la Organización Mundial de la Salud por COVID-19, son 5.535. 5.535 personas han fallecido por cuenta de este virus. Por eso, lo más importante es que usted, que nos está escuchando, donde sea que nos esté escuchando, así sea en el rincón del Guaviare, tenga la precaución de tomar esas medidas, lavarse las manos, evitar si tiene algún tipo de síntoma. Ya lo decíamos, no todos los síntomas son COVID-19, hay infecciones respiratorias, tenemos resfriados, tenemos gripas, pero eso puede cuidarse usted, en casa, o pedir una cita, pero ya por consulta externa, no en urgencias. Entonces, ahí están esas precauciones. Son las 7:09 de la mañana, esto es Nuevo Día, buenas noticias.